Bueno, antes que nada, buenas tardes. Nombre y apellido y cargo para el que se postula, por favor.
Florencia Cordón, para camarista, para juez de cámara de la Cámara Civil de Trelew.
Perfecto. Para el tema suyo que tocó la bolilla 5, si quiere empezar con algún tema para exponerlo.
Bueno, podemos empezar con el régimen de la ley de riesgo de trabajo y el régimen de la doctrina de la jurisprudencia. Podría comenzar con decir, bueno, que la ley de riesgo de trabajo es un régimen sistémico, que ha sido instituido, y esto no debe olvidarse, en protección del trabajador. Y digo esto porque el origen de que se haya establecido un sistema distinto de reparación de los infortunios para los trabajadores es justamente protegerlos, estableciéndoles un régimen más beneficioso que el régimen común. No nos debemos olvidar que en el Código Civil originalmente la responsabilidad trataba en la culpa, con lo cual resultaba muy dificultoso para un trabajador poder acreditarlo. Entonces la idea del nacimiento del régimen especial precisamente es en protección de los trabajadores establecer una responsabilidad objetiva que facilitara la prueba y facilitara la reparación. Así consigo yo el origen de este régimen, y esto ha ido teniendo, a lo mejor con el tiempo, se ha ido desvirtuando, y esto me parece que es algo que no debemos olvidar al tener que resolver un montón de situaciones que se han dado con los cambios legislativos que han ido modificando el régimen constantemente, que es un régimen difícil de aplicar, con muchas disposiciones que se han ido sucediendo en el tiempo, lo que nos lleva a tener que analizar la norma aplicable al caso concreto. Eso se llama además el derecho transitorio, ¿no es cierto?, de ver qué norma rige de acuerdo al momento del hecho. Y bueno, entonces esto no olvidarlo porque es muy importante, me parece, como criterio para resolver. Bueno, la ley de contrato de trabajo, de riesgo de trabajo, define lo que es el accidente de trabajo, que es el acontecido, digamos, un hecho súbito y violento por el hecho del trabajo o en ocasión del trabajo, y obliga a la ART a darle al trabajador las prestaciones que se prevén en el régimen. La idea ha sido facilitar, digamos, hacerlo automático de manera que acceda fácilmente a la reparación. Lo que se cuestiona, en definitiva, y ha dado lugar también a mucha jurisprudencia, es si el trabajador tiene derecho también a una reparación plena del derecho común. La responsabilidad, la ley de riesgo de trabajo establece una responsabilidad objetiva y objetiva agravada, porque solamente se va a eximir la ART en el caso de que haya existido dolo del trabajador o haya existido causa ajena extraña al trabajo. Esto es muy importante, verificar en cada caso que sea que el casus, lo que se conoce como casus, que es el caso fortuito, la fuerza mayor, sea extraña al ámbito de la actividad de la cual se estaba desempeñando el trabajador. ¿Qué más puedo decir al respecto? Bueno, las prestaciones, obviamente, las prestaciones que establece la ley son por incapacidad parcial temporaria, por incapacidad parcial permanente, por gran discapacidad, por muerte, establecidas en base a una fórmula. Bueno, se han ido modificando con el tiempo. En todo momento tratando de ajustar, digamos, la legislación a los fallos de la Corte que iban, en cierto modo, fijando, estableciendo las inconstitucionalidades o, ¿cómo decirlo?, situaciones que debían ser corregidas porque no toleraban, no pasaban por el test de constitucionalidad, teniendo en cuenta que se estaba limitando la prestación del trabajador. Bueno, tenemos mucha jurisprudencia de la Corte del tema, y un fallo, digamos, muy conocido, que es el fallo Aquino, que es cuando se declaró la inconstitucionalidad del artículo 39.1 de la ley, que en la última ley de contrato de trabajo, de riesgo de trabajo, la 24.457, 24.557, establecía la imposibilidad al trabajador de recurrir a la reparación civil, salvo el caso de dolo, ¿sí? De que constituya se derive en un delito criminal. Esta prohibición de acceso a la reparación civil es lo que fue cuestionado jurisprudencialmente, porque, digamos, la pregunta es por qué se le veda al trabajador la posibilidad de acceder a la reparación plena, por qué se está, en definitiva, un régimen, por eso vuelvo a lo que dije al principio, que en realidad su nacimiento tuvo que ver con protegerlo, con otorgarle mayores derechos para que se le sea más sencillo acceder a la reparación, evitando tener que ir a la reparación común, donde tenés que acreditar todos los recaudos o todos los presupuestos de procedencia de la reparación. Este régimen, que en el origen intentó protegerlo, al darle ahora la vía, al darle el artículo 39, ¿no?, de la ley, la vía de la reparación plena, obligándolo a recibir solamente las prestaciones sistémicas, bueno, la Corte dijo, en un fallo, la verdad que muy un leading case, que era inconstitucional, porque el trabajador tiene derecho a acceder a la reparación plena, primero por el principio de igualdad, en igualdad de condiciones de cualquier otro sujeto, y además de eso, por ser un sujeto doblemente protegido, porque el trabajador como tal tiene que ser especialmente protegido. El principio protectorio está en el artículo 14 de la Constitución Nacional, con lo cual no había ningún motivo por qué impedirle acceder a esa vía.
Doctora, le hago una consulta. En primer lugar, para situarme, ¿su actividad profesional actual?
En este momento soy secretario de Juzgado Federal.
Ok. Con respecto a este tema que usted nos está sobre el que está exponiendo, de la ley de riesgo de trabajo, la Corte se expidió en una arista que es la, digamos, el primer estadio a analizar, que es el tema de la competencia.
Sí. ¿Sí?
Donde en el régimen de la ley existen, para tratar estos casos que usted bien explica, para acceder a las prestaciones del sistema, la necesidad de transitar por una comisión médica. ¿Sí? Esto fue declarado inconstitucional por la Corte, y le pediría si nos puede muy sucintamente explicar cuáles son los fundamentos por los cuales esa...
Bien, la cuestión que se sugirió, el caso Castillo, ¿cierto? Uh-huh. Las comisiones, se cuestionó la competencia de las comisiones médicas. El sistema de la ley establece un trámite administrativo previo, obligatorio, que ha sido, aparte, 50 ratificado actualmente por la última ley, la 26.763, si me sale mal el número, digamos que estas instancias siguen estando vigentes, la obligatoriedad del trabajador de, ante el rechazo, digamos, en primera instancia por parte del RT, porque no se considere que una enfermedad es una enfermedad profesional, o porque no se consideró que era un accidente de trabajo. Bueno, el deber del trabajador de ocurrir primero a las comisiones médicas, ¿sí? Las comisiones médicas, que son las mismas que la ley de 24.41, la ley previsional. Este trámite administrativo obligatorio ante las comisiones médicas, además, tenían un recurso ante la justicia federal, que de hecho nosotros teníamos los recursos. Ya después del fallo Castillo, directamente se remitían a la justicia local. Pero bueno, digamos, esto implicaba someter al trabajador, en primer lugar, a una instancia previa administrativa con plazos que no resultaban razonables, y además de eso sacarlo, en cuanto a la competencia, porque son comisiones federales, están las comisiones médicas jurisdiccionales y la Comisión Médica Central, y sacarlo de su competencia, su ámbito propio, que es la justicia local del trabajo. Bueno, y esto es lo que claramente fue declarado inconstitucional y por la Corte, en este caso, Carlos Castillo, y bueno, se empezó a cumplir, de hecho se cumplía de hecho. Nosotros en el Juzgado Federal remitíamos directamente cuando llegaban las apelaciones de las decisiones de las comisiones a la justicia local. Y ahora ya directamente es el artículo
que nos reformamos. Ya que usted tiene la experiencia, cuando ustedes lo remitían a la justicia laboral local, ¿declaraban de oficio la inconstitucionalidad de esa normativa?
Sí, declarábamos de oficio. Aplicábamos el fallo de Castillo y declarábamos y remitíamos en función de esa doctrina de la Corte.
Declarando la inconstitucionalidad.
Declarando la inconstitucionalidad.
La última ley que se dictó en el sistema de riesgo de trabajo es la 27.348. Allí el legislador intenta de alguna manera eludir la tacha de inconstitucionalidad que hizo la Corte en Castillo por la vía de requerir las adhesiones de las provincias a esa ley 27.348. La pregunta puntual es, ¿a su criterio subsistiría la inconstitucionalidad en el paso por la Comisión Médica o la adhesión de la provincia a la ley 27.348 implicaría que la inconstitucionalidad ya queda purgada?
La adhesión al trámite ante la Comisión Médica, pero no ante la justicia, no la apelación ante la justicia federal que se encuentra ya derogada.
Claro, la última ley, la 27.348, sí, dictada por el Congreso Nacional, invita a las provincias a adherir a esta ley porque el cuestionamiento constitucional que hizo la Corte fue que el trámite ante las comisiones médicas y ante la justicia federal invadía la autonomía provincial.
Sí, claro.
Si la provincia no había delegado su justicia,
claro,
y estos son temas de derecho
común,
de
derecho constitucional,
la nación no podía arrogarse el derecho de juzgar esos temas de derecho común. Con la ley 27.348 se ratifica la vigencia de las comisiones médicas, pero lo que hace el Congreso Nacional es invitar a las provincias a adherir al régimen procesal.
Claro.
Lo que yo le pregunto es si usted ve que la tacha de inconstitucionalidad que la Corte vio en Castillo subsistiría o se hallaría purgada si la provincia adhiere.
No, para mí subsistiría. Digamos, obviamente que salvan la cuestión formal de que las provincias adhieren, que es un mecanismo muy no común que hace la nación, a veces en muchas cosas, muchos temas cuando invaden las competencias de las provincias, pero las comisiones siguen siendo nacionales, y por otro lado tienen facultades jurisdiccionales al resolver, por ejemplo, si una enfermedad es o no profesional, que en verdad deben competen al Poder Judicial. Eso, digamos, que me parece que también es muy importante en cuanto a la inconstitucionalidad de este mecanismo.
Para salvar eso...
Tienen facultades jurisdiccionales las comisiones médicas.
Es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque hace al acceso a la justicia.
Exactamente. Eso, digamos...
es un tema basal. Le pregunto esto. Sí. Usted explica bien que se trata de un trámite ante un organismo administrativo. Bueno, la Corte, en algunos precedentes... Sí. Uno de ellos, uno de los más conocidos, Fernández Arias Compollo, ha dicho que no es siempre inconstitucional que un órgano administrativo
ejerza
facultades. Bueno, ¿cuáles son los límites a esa actuación de los órganos administrativos? ¿Por qué en este caso usted ve que subsistiría la inconstitucionalidad?
En Fernández Arias Compollo lo que se dijo, nunca supe bien cómo se dice. La Corte lo que dijo, digamos, en principio... como principio general, no es inconstitucional el ejercicio de facultades jurisdiccionales por organismos administrativos. De hecho, tenemos muchos. El Tribunal Fiscal, por dar un ejemplo. Tenemos unos cuantos. En Defensa del Consumidor también. Pero bueno, marcó ciertas pautas para poder cumplir con el recaudo de la constitucionalidad. Y es que el organismo ya ha sido creado por ley, en primer lugar, que esté justificada la competencia por una materia específica y que se garantice la imparcialidad y la idoneidad de las personas que van a actuar en una función, digamos, si bien es un órgano administrativo, van a ejercer una función jurisdiccional. Y además, es muy importante, un control judicial posterior suficiente, amplio, forma amplia. en las comisiones me parece que, digamos, básicamente, si bien estaría el control judicial posterior, no está justificado, no se cumple con el recaudo de idoneidad, porque son médicos que son los que están resolviendo, digamos, cuestiones de derecho. Eso es lo que me parece más grave en este caso, ¿no? Después se puso en un momento un recaudo, sigue estando vigente con un decreto de que tengan que requerir un dictamen jurídico previo a sus resoluciones, pero esto me parece que no salva la situación. Así que básicamente no cumplirían con ese recaudo de imparcialidad e idoneidad.
En la ley 27.348 lo que se hace para salvar esto es establecer la revisión judicial por la vía de un recurso. ¿A usted le parece que esto alcanza a la doctrina de Fernández Arias, esto de una revisión por recurso? ¿Es la revisión judicial suficiente o no?
Yo entiendo que no. Porque primero tendría que ver, porque es un recurso. O sea, esta es una cuestión que se tendría que estar debatiendo en forma amplia, en primera instancia, con todas las garantías del proceso, para el debido derecho de defensa del trabajador, entre ellos la asistencia letrada, ¿cierto? La doble instancia, todas estas cuestiones no se salvan con eso. Creo que claramente una norma que tendría que ser para facilitar el acceso del trabajador a las prestaciones en forma automática, en forma rápida, en verdad estas comisiones no cumplen, no están cumpliendo esta función, y digamos, yo las veo realmente como más bien una traba, ¿no es cierto?, para acceder. Más allá de los recursos que pueda hacer el trabajador para evitarlas o para ir directamente a la justicia. Actualmente el sistema las sigue teniendo.
Usted mencionó el caso Aquino de la Corte,
sí,
donde la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 que prohibía la acción civil.
Sí, salvo dolo.
Salvo dolo. Hoy en día, ese artículo, por vía de la ley 26.773 que usted mencionó, está derogado.
Sí.
Y hoy el trabajador puede iniciar la acción civil.
Sí.
Pero la norma estableció una opción.
Una opción excluyente.
Una opción excluyente. ¿Nos podría explicar o nos podría dar su opinión acerca de la existencia de algún reparo constitucional? Usted explicó la causa Aquino.
Sí.
¿Es aplicable la doctrina de la causa Aquino ante la opción excluyente? ¿El escenario es distinto? Si llegara a la Cámara alguna cuestión atinente, le preguntaba antes, si sucede el caso de un accidente de trabajo reconocido, donde el trabajador tiene una incapacidad, la RT le paga por la incapacidad reconocida, y el trabajador, luego de percibir esa indemnización sistémica que le paga la RT, considera que su reparación integral es superior y decide iniciar un juicio contra el empleador por la reparación plena. ¿Qué ocurriría? ¿Qué conflicto se plantea? ¿Si es viable, no es viable? ¿Qué normas entran en juego?
Actualmente, como está actualmente la normativa, la opción está establecida, y eso es lo que se cuestiona, como excluyente. O sea que se volvió al régimen de opción que estaba anteriormente establecido para querer cumplir con la doctrina de la Corte en el caso Aquino, pero la forma en la que se estableció, que es esta opción de manera excluyente, en definitiva, termina perjudicando, me parece, aún más al trabajador. Bueno, ya no tiene que plantearlo en constitucionalidad el artículo 39, salvo que sea un caso anterior, pero al obligarlo a tener que optar por uno u otro régimen, le está impidiendo acceder a la reparación plena, como está establecido el sistema, ¿verdad? Está bien que digamos, está establecido todo un procedimiento en el cual hay que notificarle al trabajador cuáles son las prestaciones que resultan del sistema para que pueda evaluar si le resultan o no convenientes. Se las tienen que poner a disposición y ahí el trabajador después posteriormente elegir, ¿cierto? Pero yo entiendo que no, que de todas maneras esto sigue siendo inconstitucional, porque no hay, incluso aplicando la propia doctrina de fallo Aquino.
Entonces, usted entiende que
nunca se le puede prohibir al trabajador acceder a una reparación plena.
en la medida en que la reparación sistémica no,
no satisfaga, no alcance, exactamente.
Existiría la posibilidad de
reclamar. Sí, sí, planteando la inconstitucionalidad de la norma o la inaplicabilidad, hay que, habría que ver el caso. Este, y ¿hay algo más que quería decir?
Le hago otra pregunta pertinente a esto. En el mismo régimen se establece una regla a los fines de la regulación de honorarios. Cuando el legislador permite esto, dice que si la acción civil, optada la acción civil, si la acción civil prospera, y la acción civil, por ejemplo, prospera por 300.000 pesos, el juez, al momento de regular los honorarios, no tiene que regular sobre los 300.000 pesos por los que prospera la acción, sino regular únicamente sobre el monto de la diferencia entre la prestación sistémica que le hubiera correspondido al trabajador y la reparación plena.
¿Sí?
¿Usted ve o haya algún óbice también, algún posible planteo constitucional en torno a eso? ¿Cuál sería la posición?
Ahí, digamos, es todo un sistema, ¿no es cierto?, que está establecido de manera que la si optada por la, o elegida la acción civil, o iniciada la acción civil, este, la RT de todas maneras no queda liberada de sus prestaciones y tiene que depositarlas en el expediente, ¿cierto? Este, así como está diseñado el sistema. Entonces, como que ese monto no estaría en discusión, siempre y cuando haya sido puesto a disposición por la RT, porque puede haber dado el caso de un rechazo o algo, alguna otra cuestión. Pero puestos oportunamente a disposición por la RT, si el actor elige la vía civil, la ley lo que prevé es que la RT, de todas maneras, tiene que depositar lo que eran las prestaciones sistémicas en el expediente, y ahí es donde se genera esta cuestión. Yo entiendo que no, que tampoco corresponde, que los honorarios deben ser obviamente sobre la totalidad de lo que estuvo en juego en el juicio. Este,
¿y si la acción prosperase?
Si la acción civil.
Si la acción civil prosperase contra el empleador.
Sí.
La condena hacia el empleador, ¿tendría que ser por esa diferencia?
No, es total con el y restando las prestaciones que tiene que pagar la RT.
Y en ese caso,
digamos, se toman como pago a cuenta, pero la condena tiene que ser por el total.
Si el trabajador cuestionase el accionar del RT en materia de prevención de los riesgos del trabajo, ¿podría comprometer a la responsabilidad del RT desde el punto de vista civil? ¿Y cuáles serían esos fundamentos de esa acción?
Este, bueno, hay un fallo de la Corte, que es Turrillo, este, si mal no recuerdo el nombre, si es este, en este caso claramente es la, se condenó a la este RT por el total de la, también de la reparación perseguida en derecho común. Es decir, se condenó el RT en base a las normas del derecho común, precisamente, ¿no es cierto?, en donde el trabajador tiene que acreditar todos los presupuestos de responsabilidad, de procedencia de la responsabilidad.
Y en este caso, condenado el empleador y el RT,
sí,
¿la responsabilidad entre ellos sería solidaria?
No, concurrente.
Perfecto.
Porque vienen de distintas causas.
Le hago otra pregunta. Si se cuestiona la responsabilidad del RT en estos precedentes, que usted, uno de los cuales está mencionando, la jurisprudencia en parte ha aplicado la carga probatoria dinámica, considerando que es la RT la que se encuentra en mejores condiciones de acreditar que ha cumplido con la prevención atinente al puesto de trabajo. En el nuevo Código Civil y Comercial existe una regla nueva sobre la carga de la prueba de la culpa cuando se inserta la carga probatoria dinámica de 1735. ¿Nos podría explicar cómo opera esa norma, que consiste, y cuáles han sido los debates que han existido en la doctrina en torno a esa nueva norma?
Bueno, primero se aplicaría en este caso porque las RT en la ley tienen claramente establecidas obligaciones de prevención, como una obligación, digamos, es una de las principales finalidades de la ley, establecida la prevención de los riesgos de trabajo, y en base a eso, y el principio protectorio, es que se condena a las RT cuando se acreditan, ¿no es cierto?, obviamente, en base a las normas del derecho común, con todos los presupuestos de responsabilidad, el pago de las prestaciones de la indemnización del derecho común. Entonces, el RT es la que está en mejores condiciones de probar que realizó o cumplió con las obligaciones a su cargo que le impone la ley, no el trabajador. Porque tiene obligaciones específicas, ¿sí? tiene obligaciones de controlar, tiene obligación de denunciar ante la autoridad de aplicación. Bueno, así que sería un caso claro en donde se podría aplicar la prueba, la carga de la, la regla de la carga de la prueba dinámica, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en el que esté en mejores condiciones de probar en el proceso, es el que tiene que acercar las pruebas al expediente. Algunos sostienen que no es exactamente una inversión de la carga probatoria, sino que es una colaboración, pero en donde claramente se le impone la mayor responsabilidad en aportar los datos para poder resolver el proceso, porque es quien los tiene.
Y en torno a la incorporación, entonces, que hace el 1735, el régimen puntual.
Sí, que la pregunta.
En cuanto a la carga probatoria dinámica, estableciendo cierto recaudo.
Sí, el recaudo, establece un recaudo, la norma de que el juez debe advertir que va a aplicar esa norma con anterioridad en aras, porque el cuestionamiento que siempre tuvo la aplicación de esta teoría es la violación del derecho de defensa de la otra parte, porque lo sorprende las reglas que aplica el juez al resolver. Entonces, una de las maneras para evitar ese planteo de la afectación del derecho de defensa es que el juez advierta previamente a las partes de que va a hacer aplicación de esa regla. Esto es lo que está vertido en ese artículo. Pero de todas maneras a mí me parece que era innecesario.
¿Qué pasa si el juez, o qué podría pasar si el juez omite esa comunicación?
Habría que ver en el caso concreto, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que hay determinadas cuestiones en las que ya la parte no se puede agraviar, la parte afectada por la aplicación de esa regla no puede considerarse agraviada.
¿Esa comunicación es facultativa o obligatoria, según su opinión?
En el código está establecida como, si mal no recuerdo, como obligatoria. Como obligatoria. Lo que no queda muy claro es en qué etapa lo tiene que hacer. Obviamente que va a tener que ser antes de la prueba, depende del proceso. Y yo no sé si era conveniente que esté esto introducido, porque en realidad ahora lo pone como un deber. Me parece que no, inclusive que no. Eso ya se venía aplicando, y se venía aplicando mucho en una mala praxis médica y en un montón de, bueno, en defensa consumidor.
Tal vez ahora con el juego de la norma podría verse limitada la aplicación.
La aplicación, porque siempre para mí era una facultad del juez y nadie puede considerarse sorprendido en ninguna de las partes, más ahora que estamos, digamos, en un nuevo paradigma en donde creo que el deber de colaboración de las partes y el actuar de buena fe en el proceso no está en discusión. Y verse sorprendido, hacer un planteo respecto a la afectación del derecho de defensa por la aplicación de esa norma, de esa carga de la prueba, porque además vuelvo a insistir, no es que se modifica por ahí la carga de la prueba, sino que se establece un deber de colaboración.
¿Puedo seguir un poquito más? Sí. Avanzando un poco en esta virtual explicación o virtual ideal sentencia en materia de daños laborales, llegamos a la etapa de cuantificar un accidente reconocido, un trabajador con la edad no discutida, un porcentaje de incapacidad, y tiene que fijarse en primera instancia el monto resarcitorio. Y el juez dicta una sentencia y dice, considerando la edad, el sexo, las cargas de familia, de manera general, sin puntualizar en las particularidades de este agente dañado, establezco el daño material en 100.000 pesos y el daño moral en un 20% de daño material.
Estamos en derecho
común. Una acción de derecho común por reparación plena. Sí. Pregunto esto porque, y trato de anudar el sistema de la ley de riesgo con la reparación integral, porque la competencia de esta Cámara es multifuero, entonces qué mejor que aquí que mostrar la versación en los dos aspectos que se van a tocar.
Sí.
Y una acción de derecho común con inconstitucionalidad de la opción acumula los dos
sistemas,
la ley de riesgo común, y acumula el derecho común, entonces es justo el tema.
Sí, porque el caso planteado fue en el práctico una acumulación.
Y entonces le pregunto, ¿se cuestiona esto y el agraviado, el apelante, dice, me quejo sobre la cuantificación que hace el juez de primera instancia porque cuantifica a su antojo?
El daño moral.
El daño material, el daño moral, porque prescinde de las reglas del nuevo Código Civil y Comercial. Le pregunto, ¿cuáles son las reglas de cuantificación en materia de daño material y daño extrapatrimonial en el nuevo Código? ¿Cómo usted cuantificaría una sentencia de Cámara?
Bueno, en el daño material, respecto al daño material, el código establece cuáles son los daños indemnizables, ¿sí? el daño material propiamente dicho, el daño emergente, la pérdida de la chance en el aspecto, bueno, la pérdida de la chance, el proyecto de vida puede ser también el aspecto material, porque el proyecto de vida tiene dos aspectos. Para luego establecer presunciones de daño, que no quiere decir que no se pueda pedir una mayor reparación, son simplemente presunciones de daño, en este caso hay que entenderlas así, en los casos de incapacidad permanente, sea parcial o total, y en los casos de muerte. En todo lo demás, en todos los demás daños emergentes, cualquier otro caso que no sea de eso, bueno, dependerá de la prueba y de la acreditación, no sé, todo el daño. No hay una pauta ahí establecida para la reparación del daño material, estoy hablando. En lo que es incapacidad, el código, bueno, además de establecer los legitimados, establece, presume todo lo que son los gastos farmacéuticos, médicos, ¿sí?, que prácticamente no van a requerir prueba porque se presumen, más allá de que se puedan acompañar comprobantes para que el juez tenga pueda tener una mayor valoración, una mayor aproximación para establecer el monto, pero ellos se presumen. Y después se establece la reparación de la incapacidad a través de la utilización de fórmulas. Que ya se venían utilizando de todas maneras en la jurisprudencia, las conocidas fórmulas Voto, Méndez, eso para cuantificar la incapacidad. Ahora bien, ahí lo que está, como vuelvo a insistir, es un daño presumido, y lo que se está evaluando es exclusivamente la pérdida de la capacidad laborativa de la persona, ¿sí?
Que si el trabajador continuase prestando tareas para el mismo empleador, porque no lo pueden despedir producto de la incapacidad que sufre, si sufre un 30% de incapacidad, queda aprobada, pero no se lo despide, se lo recalifica,
sí, le asignan otras tareas,
pero mantiene su sueldo.
Sí.
Si estamos en una acción de derecho común por reparación plena, el lucro cesante no existiría porque siguió cobrando su sueldo. Si igualmente habría que otorgarle igualmente el monto resarcitorio de la incapacidad que usted dice, ¿no?
Bien. Sí, porque
podríamos decir que estamos resarciendo entonces un valor vida, un daño biológico,
sí, porque incluso, si mal no recuerdo, la norma dice que la indemnización procede aún cuando siga continúe percibiendo remuneración. Es lo que se resarce es esa pérdida, digamos, más allá de que siga trabajando y siga teniendo remuneración, esa pérdida de valor económico, pero por eso nunca tiene esto, porque no quiere decir que no se pueda acreditar ni demostrar un mayor daño, ¿no es cierto? Pero sí, en esa fórmula, que es la de la renta capitalizada, lo que se está evaluando es digamos, la capacidad productiva de la víctima, que ha sido se ha visto disminuida, pero no impide para nada que siga trabajando y que siga percibiendo la remuneración.
Hago otra pregunta. Usted, cuando comenzó bien, un tema súper interesante, habló del derecho transitorio.
Sí.
Y dijo que en materia de responsabilidad civil se aplicaba la norma vigente al momento del hecho. ¿Sí? En materia de cuantificación,
sí,
que el nuevo código tiene también normas. Si yo tengo un accidente ocurrido, por ejemplo, el primero de agosto del año 2013.
Sí.
El código comenzó a regir a partir del 1 de agosto de 2015 y llega para revisión de la cuantía indemnizatoria a Cámara en el 2018. ¿Podría sostenerse o alegarse que tienen que aplicarse las reglas del nuevo código para cuantificar?
Sí, es un tema que obviamente divide a la doctrina. Sí, está muy bien. Yo tengo una, me formé una opinión que por ahí no es a lo mejor la mayoritaria. Pero yo entiendo, digamos, queda claro que el hecho y los daños que son a lo mejor resarcibles tienen que estar regidos por la ley vigente al momento del hecho, ¿sí? Ahora, lo que es la cuantificación del daño, yo entiendo que puede ser aplicada la ley, el código nuevo. Eso no están todos de acuerdo. Algunos citan el fallo Expósito para decir que la Corte entiende que no procede, cuando no es el caso, porque el caso Expósito, digamos, se basaba en que la ley específicamente establece más allá de los cuestionamientos que puede tener en el caso de Espósito, pero donde la ley expresamente establecía que eran para iba a regir para las prestaciones dinerarias posteriores a la entrada en vigencia de la ley. Yo entiendo que la cuantificación, lo que es exclusivamente cuantificación, y máxime, si no hay una norma establecida en el código anterior, nada impide que sea cuantificado aplicando las nuevas normas.
Okay. Ha llegado a la Corte, o ha resuelto la Corte el año pasado, en septiembre me parece, un caso donde se había producido el fallecimiento de una persona que se desempeñaba, me parece, en el servicio penitenciario, no recuerdo bien si era así, y...
Rodríguez,
es otro fallo, y reclama la concubina, ¿sí?, del causante, y reclama... esta concubina había tenido hijos, sí, hijos biológicos, sí, con la persona que falleció, y producto del fallecimiento interpone una acción por reparación plena en representación de su hijo biológico que había tenido con el causante, y también en representación de un hijo de ella, natural de ella, que había criado junto con esta persona que había fallecido, ¿sí? La Corte, este era un caso que se regía por el código anterior, sí, artículo 1078,
sí.
¿Sí? La Corte rechaza la legitimación de este menor, rechaza la demanda, porque dice que como no se trata de un heredero forzoso del artículo 1078, la norma legitimante es la del 1078, y convalida el rechazo de la demanda. ¿Qué opinión le merece este tema?
Este fallo fue a partir de la... Fue dictado con posterioridad
este
a la vigencia del
nuevo código. Este fallo fue dictado el año pasado, a fin de año, aplicando la norma que era aplicable, que era el artículo 1078.
Claro. Yo entiendo que ahí podría haberse declarado la inconstitucionalidad del artículo, porque claramente es el que regía la legitimación en base a un montón de fundamentos. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que establece la nueva norma que le daría legitimación, porque se tienen poseer legitimación los que tenían, no era hija biológica, pero convivía con ellos, ¿sí? Entonces, que es una pauta muy fuerte, me parece, porque es la norma, hay que tener en cuenta qué es lo que el legislador actualmente quiere. Entonces es la norma más justa y es la norma más cercana. ¿Cómo no utilizarlo como pauta? Pero va a haber que declarar la inconstitucionalidad en la medida que se entiende que el artículo aplicable es el otro que lo impide.
Le hago una última pregunta. ¿Responsabilidad solidaria en materia de transferencia al establecimiento?
Sí.
Un trabajador despedido en el año 2013, por ejemplo, no se satisface su crédito, en el año 2014 se transfiere el establecimiento a otra empresa, cuando el trabajador hace la demanda a esta empresa adquirente, y la empresa adquirente se defiende diciendo que no tiene que responder con respecto a ese crédito, porque cuando adquirió la empresa, esa demanda no estaba entablada y desconocía de ese crédito, y que el transmitente no le avisó, no le informó, y en el contrato no está la existencia de ese pasivo. ¿Cómo se resuelve normativamente la cuestión o jurisprudencialmente? Crédito anterior a la transferencia,
sí,
y demanda.
O sea, el trabajador ya había sido despedido anteriormente.
Con anterioridad, claro, a la transferencia del establecimiento.
Claro. Sí, yo entiendo que tiene que responder de todas maneras el adquirente, porque no me acuerdo cómo dice el artículo, pero si no es por todas las deudas existentes al momento de por todos los créditos existentes al momento de la transferencia, y yo entiendo que incluye también aquellas existentes que habían sido extinguidas con anterioridad, pero no me parece que sea necesario, que me parece que está abarcado por la norma en forma clara.
No. ¿Podemos hablar un poco de la interacción o la relación entre la acción civil y la acción penal?
Sí. Empiezo hablando. Bueno, el código establece claramente la interdependencia entre la acción civil y la acción penal. El principio es el de independencia. Esto es que a partir de un hecho, un determinado hecho, como sabemos, se puede generar distintos ámbitos, digamos, de responsabilidad en función del mismo hecho, no solo civil y penal, podrían también surgir otros. Entonces, bueno, lo que hace el código es dar respuesta a ver cómo se interrelacionan, en el caso, la acción civil con la acción penal. El principio es de independencia, es decir, que si un hecho es a la vez, constituye a la vez un delito y va a ser juzgado en sede penal, la acción civil se puede interponer en forma independiente, ya sea en sede de la justicia penal o en sede civil, ¿sí? Puede ser concomitante, digamos, puede ser en forma concomitante o posteriormente y en forma independiente. Ese es el principio. Ahora bien, ¿qué es lo más complicado de regular cómo va a jugar la sentencia penal respecto de la sentencia civil, teniendo en cuenta que se están generando dos procesos, ¿no es cierto? Entonces, no ha habido muchas modificaciones en este tema respecto del sistema anterior, aunque no se perfecciona y se recogen algunas cuestiones que surgían en la jurisprudencia, aclarándolas, ahora ya, digamos, con derecho positivo, pero que por ahí se venían aplicando. Por ejemplo, cuando regula lo que es la influencia de la sentencia penal sobre la sentencia civil. En primer lugar, lo que queda en claro es que la sentencia no tiene por qué suspenderse el proceso civil hasta que no se llamen autos para sentencia, porque antes el problema que se generaba era en qué momento, por estar una causa penal en trámite, esto incluía en la causa civil. Entonces, el proceso civil puede seguir normalmente hasta el dictado, hasta el llamado de autos para la sentencia. Porque por ahí podría haber planteos de litis pendencia en función de la causa penal. El proceso hasta la sentencia no se suspende, el proceso civil. Ahora, el principio es que se tiene que suspender el proceso de la sentencia civil hasta tanto recaiga sentencia en la causa penal. Pero se establecen una serie de excepciones, que esto es lo más interesante de la reforma, ya que se amplían los supuestos, y entonces se establece claramente que no se va a suspender en el caso de que se haya extinguido la acción penal, por cualquiera de los modos que sea, que ese caso no presenta ninguna particularidad, y lo novedoso es que no se suspenden los casos en los cuales se está reclamando en base a una responsabilidad objetiva. Entonces, si tenemos en cuenta que la gran cantidad de normas ahora en el nuevo código establecen responsabilidad objetiva, que básicamente es la mayor parte es responsabilidad objetiva, habiendo quedado la responsabilidad subjetiva casi para casos muy específicos de forma residual, prácticamente vamos a tener en la práctica que se van a poder continuar todos los procesos civiles sin necesidad de poder esperar de tener que esperar que termine el proceso penal, que muchas veces lleva muchos años. Otra de las excepciones precisamente es el caso en el que haya un retardo injustificado en el que esto es muy importante también en el trámite de la causa penal, que se acredite que hay un retardo excesivo en la causa penal que pueda influir, digamos, o que pueda afectar el derecho de defensa en el proceso civil, que no se puede arreglar una sentencia. Y después está cuál es el efecto de la cosa juzgada, digamos, en sede penal respecto cómo juega los hechos juzgados en sede penal respecto del proceso civil. Que en esto también, entiendo que no ha habido modificación respecto del Código Civil anterior, y queda claro que si hubo pronunciamiento en sede penal respecto de los hechos y de la culpa del imputado, eso no puede ser discutido en sede civil. Eso en cuanto a los efectos de la cosa juzgada penal respecto de la sentencia civil. Ahora, si en sede penal se resuelve que el hecho no es delito o que no participó o que no hubo autoría, este, Eso también tiene que ser considerado en sede, perdón, estoy en sede civil. Lo que no hace cosa juzgada es
lo que pasa es que los tres artículos que hablan de eso se hace como un juego de palabras, pero por ejemplo en sede penal se considera que el hecho existió pero que no es un delito. ¿Ahí qué pasa con la parte civil?
Sí, el hecho existió, no, eso no puede ser discutido en sede civil en cuanto al hecho. El tema que si no sea un delito no impide para nada analizar la responsabilidad civil en base a las normas del civil.
Pero si en sede penal se entiende que el hecho no existió o que el responsable no participó de ese hecho...
Ahí eso hace cosa juzgada en sede civil.
Está bien, a eso apuntaba.
No, sí, lo que pasa es que uno se enreda con el de querer seguir el...
Con respecto al tema de medidas cautelares, ¿cuáles son los requisitos?
Las medidas cautelares, los requisitos clásicos, que son la verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y la contracautela. Después hay que ver cada situación.
¿Qué vicisitudes durante el proceso puede ser que se ordene una cautelar aunque no esté ninguno, sin necesidad de reunir esos requisitos? Durante un proceso en marcha.
¿Durante un proceso en marcha?
Sí, por alguna vicisitud, me refiero al producto de una prueba, o por ahí no hay sentencia definitiva firme, pero ¿en qué momento
hay sentencia de primera instancia, por ejemplo, apelada. En este caso no se requiere...
¿En qué otra situación? Antes de la sentencia,
sí, antes de la sentencia, cuando hay contratos celebrados en instrumento público, si mal no recuerdo, que el reconocimiento del crédito en un instrumento público...
Claro, lo que pasa es que yo acá estoy hablando de embargo preventivo, embargo o cautelar, no cautelar. El ejecutivo o el ejecutorio. Pero digamos, en un proceso de conocimiento, no en un proceso ejecutivo. ¿En qué, antes incluso de la sentencia, puedo llegar a pedir un embargo sin necesidad de tener que acreditar?
¿Sin tener que acreditar ningún requisito?
Sin tener que fundarlo, que esté previsto. Bueno,
hay casos de ello, de alimento provisorio, por ejemplo, en un juicio de alimentos. Ese es un caso en el cual lo tengo que acreditar prácticamente.
¿Y con respecto a una confesional?
Si hubo confesión en juicio, también sí procede el embargo sin necesidad de los requisitos. Eso fue reconocido, ¿no?
¿Qué características tienen las cautelares con respecto a la cosa juzgada?
Y no hacen cosa juzgada. Las cautelares son esencialmente modificables, transitorias, se pueden modificar siempre que se modifiquen las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su dictado. Pueden haber quedado firmes, pero lo cual no tiene que ser eso confundido con que hagan cosa juzgada, ¿no es cierto? Pueden ser modificadas si se acredita que hubo alguna modificación de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para dictarlas.
Y cuando se interpone un recurso, ¿cómo es el efecto?
El efecto devolutivo.
¿Qué significa en los hechos?
Que la medida cautelar va a tener vigencia hasta tanto sea revocada o confirmada.
Perfecto. Pero ¿y el expediente está en marcha y sube a la Cámara el expediente completo?
No, se tiene que formar un incidente si se plantea la apelación.
Perfecto. Por ahí, con respecto a... Hay un punto que habla de contrato de transporte, contratos bancarios.
Sí.
¿Contrato de transporte? ¿Qué tipo de transporte hay?
Transporte de personas y transporte de cosas.
Perfecto. ¿Y qué pasa con las cláusulas que limitan la responsabilidad del transportista?
Depende de qué, pero en principio no son válidas las cláusulas que limiten la responsabilidad por los daños a las personas transportadas.
¿Y con respecto?
En el transporte, el transporte existe la obligación de seguridad. Además, esto hay que relacionarlo con... Está establecido expresamente como una obligación contractual. Con lo cual, esto juega con lo que estamos hablando, de que no puede ser limitada la responsabilidad del transportista respecto de la... no me acuerdo si dice de las personas y de las cosas también transportadas, pero no se van a tener por válidas las exenciones de responsabilidad.
Por eso, porque en personas está claro, y en cosas bueno, voy a transportar una cosa, pero si se rompe no me hago responsable.
Ahí hay que ver el caso.
A ver.
Sí, porque hay, se puede estar, depende de qué tipo de cosas. se puede limitar la responsabilidad cuando se transporten cosas que son frágiles, o animales, o cosas que no están bien embaladas. Bueno, eso puede ser convenido, y ahí podría hacerse una limitación de responsabilidad, salvo que haya culpa del transportista.
Y con respecto a la prescripción de las acciones que de contrato, sí.
Dos años.
Y si está transportando un pasajero que toma un colectivo, que puede ser un usuario, más que un consumidor, es un usuario de un servicio público.
¿Del defensa del consumidor me estás preguntando?
Si cambia la aplicación de la norma de prescripción en ese caso.
Podría haber, si se aplica, habría que ver el caso, pero la de tres años de la responsabilidad civil.
Sí, o de la ley de defensa del consumidor.
Pero la ley de defensa del consumidor ya no tiene la prescripción. Por eso, la ley de defensa del consumidor estableció una prescripción de tres años, pero que fue derogada por el nuevo código. No tiene más una prescripción específica, por lo cual nos tenemos que remitir a las normas de prescripción del código.
El código. Y con respecto a los contratos bancarios,
sí.
¿Cuál es el contrato más importante que tienen en los bancos o el que tratan de celebrar todo el tiempo? Y después te quiero preguntar por qué.
¿Cuál es el que tratan de celebrar todo el tiempo? No sé, ¿tarjeta de crédito o cuenta corriente?
Sí, ¿qué característica tiene la cuenta corriente? ¿O cuáles son las obligaciones de las partes? Porque en materia contractual siempre es obligación de una parte y de la otra.
¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Bueno, el banco se compromete a registrar débitos y créditos, y también puede tener un servicio de cheque,
¿Tiene una cuenta corriente, tiene que tener el servicio de cheque?
No necesariamente.
Pero tenemos
entendido siempre relacionar la cuenta corriente con cheque, pero yo entiendo que no necesariamente tiene que...
Claro.
Cheque por la definición de...
Perfecto, pero el banco puede decir, te abro una cuenta corriente, pero no te voy a dar un cheque, no te doy chequera.
No, el cliente lo puede pedir.
Exactamente.
El cliente lo puede pedir y el banco se lo tiene que...
Cuando no tiene chequera, ¿cómo se llaman en la jerga, digamos? ¿Cómo se le dice? ¿Es una cuenta corriente de qué tipo? Cuando no tiene chequera.
¿Especial?
No importa cuando lo dice el código en sí. Pero, porque hay una diferencia entre aquellas cuentas corrientes que tienen la chequera y las que no la tienen.
Porque cuenta corriente común.
Sí, pero cuando se cierra una cuenta corriente bancaria, ¿qué es lo que pasa?
Cuando se cierra,
queda un saldo deudor.
Sí, se puede, el banco puede emitir un título, porque va a tener que revestir los caracteres del título ejecutivo.
Sí.
Con dos representantes del banco, por escritura pública.
¿Qué requisitos tiene que tener ese certificado?
Que cambiaron respecto del régimen anterior. Porque antes el contador y el tesorero, si no lo recuerdo, tenían que emitir el título y podían emitirlo el propio banco. Ahora es por escritura pública, por instrumento público. Dice así el artículo, lo cual me quedé pensando que...
Pero, ¿qué requisitos para que...? Porque los bancos, hay algo que quieren, sobre todo, es justamente tener esta prerrogativa, que es tener un título ejecutivo que lo crean ellos de forma unilateral. ¿Qué requisitos tienen que tener?
Cuando vinculan a las tarjetas de crédito para cobrar los saldos deudores o las aperturas de crédito.
Claro, yo utilizo, quiero debitar una cuenta corriente, que no tenía cheque el cliente,
sí.
Entonces cierro una tarjeta y lo debito de una cuenta corriente, o incluso a muchos bancos, durante mucho tiempo, firmaban una autorización anterior cuando daban la tarjeta de crédito, que estaban autorizados a abrir la cuenta, el saldo, y ese saldo lo ejecutan.
Sí.
¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué puede hacer el deudor?
Lo que pasa es que tiene que haber existido una autorización expresa, digamos, del deudor, que habilite a que le puedan descontar los saldos deudores de tarjeta de crédito. Si no, sería inválido, no puede hacerlo sin una autorización del cliente.
Sí, pero el cliente después prueba que esa cuenta no fue una cuenta corriente bancaria, no tuvo
servicio. Él lo hizo realmente como tal, es decir, que no operó como tal.
Dio la autorización expresa, la dio expresamente. Autorizó al banco a abrir en determinado momento una cuenta corriente o a abrirla en forma simultánea.
Pero no se utilizó como cuenta corriente.
No usó servicio de cheque.
Claro, o sea que había sido abierta exclusivamente para hacerse valer del título ejecutivo para ejecutar.
¿Qué puede hacer el deudor?
Si mal no recuerdo, pero puede plantear en el juicio una inhabilidad de títulos.
Exactamente, ahí está. porque es una cuenta corriente no operativa.
Claro, no operativa.
Si opera con cheques, no, perfecto.
dos preguntas, dos temas en realidad. ¿Amparo? Nosotros tenemos una normativa interesante, así que
no,
vinculándolo con las medidas cautelares de las que hablaste al principio, ¿cuál es tu posicionamiento respecto de la coincidencia entre la medida cautelar otorgada en la primera instancia con el fondo de la cuestión en un proceso de amparo?
¿La tutela anticipada?
En grado de apelación. Planteada como medida cautelar, conferida como medida cautelar, coincidente con el objeto.
Entiendo que es plenamente procedente, que eso ya prácticamente no resulta cuestionable, o habría que ver en qué tema estamos, ¿no es cierto? Va a tener sustento en, digamos, habría que ver si estamos en el tema de salud, digamos, qué derecho está en juego, derecho a la salud, digamos, desde lo más común. Es lo más común, que la tutela, digamos, que la medida cautelar se dice como un adelantamiento de la decisión de fondo, porque la cuestión lo requiere de forma urgente, y eso de ninguna manera es inconstitucional, ni es un prejuzgamiento, digamos, esto está ya, digamos, muy...
Sos partidaria de la confirmación.
Sí.
Vinculado con todo lo que te preguntaron de daños y perjuicios, un tema, vamos a una cuestión procesal, pero que suele llegar a las cámaras, ¿cuál es tu posicionamiento frente a una demanda de daños y perjuicios? Si se plantea una cuestión de competencia entre el juez civil y el juez penal, si estamos hablando de un daño moral, por ejemplo, por falta de reconocimiento de hijo o hija, daño extrapatrimonial.
Perdón, no te entendí.
Cuestión de competencia negativa, casi siempre son negativas, entre un juez civil y un juez penal. ¿A quién te parece que, como juez de cámara, correspondería?
A un juez civil.
¿Y por qué esa firmeza?
Un daño de perjuicio, no lo dudaría, porque es el juez que está especializado para resolver en esas materias. Y bueno, además por esto de la independencia que estamos hablando de las acciones, ¿por qué va a estar porque lo que no entiendo es cómo se plantearía el caso, pero porque por la acción civil podría haber ido directamente ante la acción civil, ante el juez civil,
el juez de familia, y suponte que se traba la litis y el demandado plantea la cuestión de incompetencia en razón de la materia.
¿Con un juez penal?
No, juez de familia, juez civil.
Ah, perdón, no te había entendido, disculpame, no había entendido.
Juez de familia, juez civil.
Sí.
Un reclamo de daño extrapatrimonial por daño moral, por falta de reconocimiento de hijo, esto es muy usual.
Ah, bien, sí. No, yo iría a los jueces de familia.
Ah,
perdón, reviso.
¿Por qué?
Porque es el juez especializado y eso se podría justificar claramente en el interés superior del niño y en el derecho del niño a ser oído y en todo el proceso vinculado con, bueno, un caso
de... ¿Y se trata de una persona mayor de edad que no fue reconocida durante su menor edad?
Si se trata de una persona mayor de edad, pero yo creo que también lo resolvería a favor del, si está básicamente va a ser aplicado por normas atinentes a la afiliación. Entiendo que sí, que lo principal, porque es un daño y perjuicios
derivado de la falta de reconocimiento.
Derivado de la falta de reconocimiento. Un daño y perjuicios derivado de la interesante.
En muchos casos. Sí.
Bueno, no, yo creo que también lo resolvería por el juez de familia.
Me llamó la atención que dijiste la especialización de un juez civil.
Sí.
¿Dónde está escrito que los jueces civiles tienen especialización
en daños de perjuicio? Surge en daños de perjuicio. No, es que tengan especialización en daños de perjuicio, sino que habría que ver en el caso... por eso lo llevo por el lado de los niños, a lo mejor, digamos, y de la especialización que tienen en poder tratar con un niño en el proceso,
Pero si es una persona mayor de
edad. Por eso yo
aclaro. ¿Hay alguna norma? Exacto, dije, lo de ¿hay alguna norma que hable de la especialización de los jueces de familia?
Sí, la el código, no sé si recuerdan estas normas nuevas que establece los procesos de familia, y la ley 26.061 también. Siempre estoy hablando siempre en función de niños.
¿Por qué?
Por la ley 26.061 es de niños, niñas y adolescentes.
Pero los daños derivados de las cuestiones de familia,
sí,
tranquilamente pudieran ser competencia de los jueces de familia.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
La especialización en rigor está contenida en las normas sustanciales,
claro,
y no así respecto a la responsabilidad civil. Igual se discute.
Sí.
Y la otra pregunta. El punto D habla de filiación y acciones de reclamación y de desconocimiento. ¿Nos puede decir cuáles son los tipos filiales que establece la legislación?
Sí, la filiación puede ser por naturaleza, la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, que esta es una novedad del código, y la filiación por adopción. La filiación por las técnicas de reproducción humana asistida, más por ahí el nombre se cuestiona, algunos sostienen que más debiera haberse hablado de la voluntad procreacional, porque en verdad esa es la verdadera fuente, ¿no? Uh-huh. La voluntad de las partes.
Bien, al hablar de, vamos, entonces ya que mencionaste el tema fuentes, para hacer un breve pregunta con cada una de las tres fuentes filiales. Suponiendo en el caso de una filiación biológica, por naturaleza, un planteo de impugnación de una filiación inscripta, una pareja, donde es el hombre y la mujer, legalmente tienen un hijo y el progenitor legal alega no ser el progenitor biológico, una filiación extramatrimonial donde él lo reconoció al niño, digamos que se trata de un niño, lo reconoció. ¿Tiene alguna acción? ¿Tiene algunos requisitos de esa acción? ¿Tiene más de una acción?
Depende de quién, ¿no?
Estamos hablando del reconociente, o progenitor legal, para decirlo.
Bueno, en principio el reconocimiento es irrevocable.
Bien.
Entonces, yo entiendo que ahí debería ir por una nulidad del reconocimiento.
Como acto jurídico.
Claro, como ajá, acto jurídico.
¿Tiene algún plazo para plantear eso?
Plazo para plantear eso, porque no, acá no tenemos, no está arreglado, no está específicamente establecido en el código, y nos iríamos a las normas de nulidad, porque no está la caducidad, por ejemplo, caducidad no hay en este caso, ¿no es cierto? Digo, porque no, la nulidad de reconocimiento no está expresamente prevista. Da la impugnación del reconocimiento, pero hecha por los reconocientes, que iría por una nulidad de reconocimiento.
Está la impugnación de la afiliación.
Está la impugnación de la afiliación.
Vos dijiste que el reconocimiento es irrevocable.
No irrevocable, sí.
Uh-huh. ¿No tiene acción entonces el señor?
Sí, ir por la nulidad del reconocimiento.
La nulidad de los actos jurídicos en general, entonces.
Yo aplicaría esa prescripción.
Esa.
No encuentro otra.
¿Qué tipo de prueba, de qué tipo, y cuáles serían las causales que debería invocar este hombre sobre ese reconocimiento complaciente que
fue hecho con vicio, por error, y tendría que acreditarlo, ¿no es cierto?
Y suponiendo
porque es excepcional, ¿no es cierto?
Bien, suponiendo que tramitó en primera instancia esa acción de impugnación de reconocimiento, alegó vicio, de error,
sí,
generalmente lo que se alega, y ofrece la parte actora y allanada la madre de la criatura y la criatura, se prestan a la realización de una prueba de ADN,
sí,
la única prueba.
Sí.
Y esa prueba le sale positiva.
Sí.
Eso es apelado.
Además sale positiva de que no es...
En realidad le sale negativa.
Ah.
No es el progenitor.
No es el progenitor.
Estamos hablando de impugnación de un acto jurídico por la teoría del error.
Sí.
¿Es válida esa prueba, te parece?
No. Es que me parece que la prueba tiene que ir por otro carril, digamos. Lo importante es acreditar...
Se llega a la cámara eso.
Sí. La prueba es importante para acreditar que no era el padre. En primer lugar, es una prueba que es la prueba principal en estos en estas acciones. Y este presupuesto...
En estas acciones estamos hablando de... impugnación de un acto jurídico, no es la acción...
Claro, pero el presupuesto es que, digamos, además de acreditar los requisitos por error, tiene que acreditar que además no es el padre, que no está el nexo biológico, ¿no es cierto? Digamos, si eso es la prueba del ADN, es la prueba, la máxima prueba.
Se hizo en la primera instancia.
Ya se hizo en la primera instancia.
Sí. La biología no está, sin embargo estamos hablando de un acto jurídico. Sí. Y la teoría del error de los actos jurídicos.
Está bien, se hizo en primera instancia, entonces la cuestión es que es la única prueba.
Exactamente.
Y llega a cámara, y si no acreditó que lo hizo con error, con vicio, no procede la nulidad del reconocimiento.
Vos tenés instrumentos que te dicen que ese hijo no es hijo biológico de ese señor.
Sí.
Es la única prueba que tenés.
Sí.
Él invocó la teoría del error y se trata de un reconocimiento complaciente.
Sí.
¿Vos revocarías esa sentencia si le hizo lugar o confirmarías si la al revés? ¿Revocarías la responsabilidad?
Sí, habría que ver el caso, ¿no es cierto? Porque me refiero a todas las otras cuestiones, no solo el caso, sino decir, bueno, ese niño, si tiene, digamos, primero si va a ser escuchado o no en el proceso, porque tenés una prueba, el juez de cámara va a tener una prueba contundente de que el que hizo el reconocimiento no es el padre biológico. Uh-huh. Una prueba casi irrefutable.
Uh-huh. ¿Qué tendrías en cuenta? Entonces,
el reconocimiento es irrevocable, salvo que se acredite todas estas cuestiones que no se acreditaron, como que tengo entendido. Pero bueno, también está en juego el interés del niño en saber, conocer su identidad biológica. Por eso habría que escucharlo, también pero habría que escucharlo en cámara si es necesario, y ver, y ahí lo ver en función del interés superior del niño, a ver si...
¿Cómo escucharlo en cámara si es necesario? Bueno, si vos fuese juez de cámara, en cuestiones vinculadas con los niños, ¿cuál sería tu postura?
Lo escucharía, obligatoriamente.
¿En ese caso? ¿En todos los
en
casos?
Todos, en casi todos los casos, depende de la edad. Depende.
¿Por qué casi?
Porque habría que ver si ya fue escuchado a lo mejor en primera instancia y fue escuchado de manera indirecta con los informes, y a lo mejor escucharlo de nuevo, victimizarlo, o volverlo, digamos, habría que ver.
Hay una obligación legal de escuchar a todos los niños de todas las edades.
Claro, sí, pero por eso digo, a lo mejor no es necesario volver a escucharlo en cámara. Ajá. A eso voy. Siempre y cuando, de lo que te resulte de la causa, quede claro que fue escuchado con todas las garantías, con toda la información que se le dio al niño, están los informes.
¿Y causar un
yo lo escucharía, claro, sería el único caso en el que digo que no sería necesario. Yo lo escucharía siempre porque me parece que es fundamental y sobre todo teniendo en cuenta eventualmente...
A ver, hablando de la escucha del niño porque es algo interesante, sí. Que en general las cámaras no se... no en todas, pero en... no es algo
pero
que
se entiende lo
mucho.
Que quise decir. Yo quiero, como principio, escucharlo. Lo que pasa es que puede haber algún caso de excepción.
Una consulta, vuelvo, me pareció muy interesante todo lo que... Un daños y perjuicios en donde un niño de 10 años fue víctima de un accidente de tránsito. Y la causa te llega a la cámara. ¿Tienes el deber como juez de cámara de escuchar a ese niño o no?
No es un proceso en el que lo afecte, a lo mejor, directamente, digamos, en el sentido de que esté en juego la filiación, o que esté en juego la responsabilidad parental, o que esté en juego el régimen de cuidado, o que
pero
esté
la víctima del daño.
No resultó víctima, exactamente. Uh-huh. Entonces, y además habría que ver cómo venía defendido, si viene bien defendido por sus representantes, cómo fue la intervención del ministerio. Pero si está en juego su reparación, por ejemplo, uno ve que se está omitiendo repararlo adecuadamente o que no han ejercido la defensa necesaria las partes que lo representan, yo entiendo que hay que escucharlo, ¿sí? Que eso es lo que puede definir después de esta
audiencia de la reparación. La ley, el Código Civil...
Obliga
a todos los jueces a escuchar a todos los niños en todos
los casos. Eso lo sé, lo tengo claro. El tema es que a lo mejor en cámara, más allá de que se obligue a todos los jueces.
¿En primera instancia no fue oído?
No, ni hablar, que estén seguramente que escuchando en cámara. Digo que a veces, en algún caso excepcional, puede resultar innecesario volver a escucharlo, en la medida que el juez tenga...
Sí, entendí.
¿Sí?
Pero la pregunta, después la reformulé en esto de en cámara, porque no es una idea que está muy instalada,
claro,
y en
claro.
realidad está en el código.
Sí, está.
Está
sí,
en, la, en los estándares internacionales,
claro,
está, además.
Sí, el deber de escuchar al niño, de que tenga una participación activa en el proceso.
Esto es una... No conozco que en la provincia hayan llegado aún causas vinculadas con técnicas de reproducción humana asistida, particularmente gestación por sustitución, dedicado al... doctor Montenovo, que es tan progresista. En el país existen cerca de 30 casos de gestación por sustitución reconocidas en el ámbito jurisdiccional. ¿Tenés una opinión formada sobre eso? Lo más honesta posible, porque
sí,
hay que respetar todas las...
Claro, sí, yo creo que es ¿en qué sentido, digamos, creo que sí, que es perfectamente válido?
No es algo reconocido en la ley, digo, no, está fue expresamente excluido del código, la gestación por sustitución, eso, ¿sabés en qué consiste la práctica?
Sí.
Llamado alquiler de vientre.
Llamado alquiler de vientre, exactamente. Yo opino que sí, que digamos no tendría por qué, habrá que ver cuál es el planteo, pero digamos yo en el caso ver si hay que plantear alguna inconstitucionalidad de alguna norma, pero con la amplitud de reconocimientos que tenemos de derecho, con todos los pactos internacionales, con el derecho del deber, el derecho a fundar una familia, de la forma que sea, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, hay muchísimos elementos para sostener, más allá de que no haya sido específicamente legislado o reglado, que eso no está prohibido y que tiene que estar reconocido.
Y hablando de la voluntad procreacional, ¿cuál sería tu postura si llegara a tu cámara una, si fuese juez de cámara, en un supuesto donde una pareja de o una familia de tres personas, tres adultos, sí, dos mujeres y un hombre, dos hombres y una mujer, solicitan la inscripción de la filiación por fuera del doble vínculo filial que está consagrado en el artículo 558, es decir...
Sí, que tenga tres vínculos filiales.
Exacto.
Bueno, en principio la legislación lo prohíbe, dos vínculos filiales. Uh-huh. Hay antecedentes en el derecho comparado, pero nosotros...
¿En el nacional también?
En el nacional
en también. En el ámbito administrativo.
En el ámbito administrativo...
No importa si no lo conoces,
sí, pero... Sí, no, me parece, sí, haberlo leído...
Si tuviese que resolver sobre eso, suponiendo que en primera instancia fue rechazado.
En primera instancia fue rechazado y podría llegar a... Yo entiendo que hay antecedentes, que hay manera de fundamentarlo, pero tendría que ver muy bien el caso, que sea un caso realmente excepcional. Porque, bueno, claro,
lo
digamos, es. No, pero en el sentido, no es cualquiera el tercero que va a reclamar el tercer vínculo filial, que tiene que ver esto, ¿no es cierto? En primer lugar, vuelvo a lo mismo, priorizar el interés superior del niño, escucharlo, ver cuál fue su realidad familiar, y si a lo mejor realmente considera que tiene tres vínculos filiales, esa es su realidad, bueno, habrá que analizar el caso y eventualmente darle inconstitucionalidad a la norma que impide la existencia de más de dos vínculos filiales.
Tengo una pregunta con respecto a lo procesal. Juicio de la materia que sea, despido, daños y perjuicios, laboral, civil, se dicta la sentencia condenatoria con respecto al sindicado como responsable, progresa la demanda, ya sea por despido, por accidente, y en la sentencia se omite la decisión con respecto a las costas. ¿Sí? Se omite, el juez omite y no trata el tema de las costas. ¿Cómo se consideran impuestas esas costas?
Bueno, en eso estuvo también dividida la jurisprudencia, algunos entendían o anteriormente se entendía que las costas eran por su orden al haber falta de pronunciamiento al respecto. Pero después se modificó, y yo coincido más también con esa jurisprudencia, de que las costas tienen que ir al vencido porque es la regla general. O sea, aparte tendría que plantear una aclaratoria o, bueno, eventualmente... Pero digo, están las dos posturas.
¿Hay porque... algún argumento con base en la que te acordás que dice la norma procesal con respecto a la disposición de costas?
En la regla general, para eximir tiene que haber una fundamentación del juez. Ante la falta de fundamentación del juez se entienden establecidas con el régimen general. Estamos justamente es al revés, la excepción tiene que ser fundamentada.
Antes se entendía que ante la omisión...
Exacto, pero estuvo la jurisprudencia...
Se pidió la corte. Las varillas, sí. Contra Estado Nacional y revisaba... que en el Código Procesal, siempre que se encontrara expresándolo bajo pena de nulidad, dijo la Corte, si consideráramos que la omisión es por su orden, se estaría violando la norma que impone bajo pena de nulidad fundar la eximición.
Exacto, pero a mí me parece, no sé si esto, no había fallo de corte anterior que establecía lo de costas por su orden, y en este caso que mencionamos cambió la jurisprudencia. Eran de corte los dos. Sí.
No. Bueno. Gracias.
Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos y seguimos con las entrevistas personales.